Hola y bienvenidos. A ver que lo diga bien, que la última vez la lié. Estamos en el programa 4 de la segunda temporada. Que la última vez hubo que hacer ahí un arreglillo, Guillermo. Bueno, presento. Y vamos a hacer la misma, de entrar.
Vamos a hacer la misma y esto no iba a valer para nada, sin presentaciones. Porque,
como ya nos enseñó el maestro Broncano, todo lo que hagas sin presentar no entra.
No entra en el programa.
Entonces, bueno, soy Valentí Barat, que repito presentación. Hoy dirijo yo por segunda vez consecutiva, que es, puede sorprender a los que ya nos escuchéis, pero tiene su razón de
tiene
ser.
Tiene su razón de ser.
Tiene su aquel.
Vienen los Reyes Magos cargaditos de regalos y ya me encargaré yo de decirles dónde está UPV Radio.
Y este señor que está hablando aquí a mi lado, como siempre, el infalible Guillermo Soto.
Muy buenos días a todos y bueno, hoy traemos una entrevista, ya la primera entrevista de la segunda temporada. En la primera tuvimos poquitas, vamos a intentar hacer unas poquitas más entrevistas esta temporada.
Bueno, poquitas, tuvimos...
Bueno, dos, tres...
Tampoco fue tan larga la primera temporada.
Claro, creo que ese fue el problema.
Claro, es que empezamos ahí a mitad.
Empezamos después de Navidad, ¿no?
Sí, hombre, que sí, después de Navidad. Navidad. Y después de Pascua también.
Cierto, después de Navidad ya uno...
empezamos a preparar la idea... Antes de Navidad.
Lo que y pasa se es que, nos alargó.
Sí, por cuestiones.
Por cuestiones de perreo. Porque,
bueno, sí, vale, sí.
Por o cuestiones sea, de...
Iba a intentar defendernos, pero no.
Por cuestiones.
O sea, sí, que somos más vagos que...
Exacto.
Pero bueno. Oye, espérate que tengo la pulmonía. Que me ha dado por ir a hacer deporte y salí el otro día, ahí al río, en un trozo de césped mojado. Y adivina quién se volvió a casa. Calao. Hasta los huesos.
Si es que Dios no quiere que hagas deporte.
Dios quiere que me muera ahí en el sofá. Pues está jugando muy en mi contra porque, bueno, estuviste ayer en mi casa y lo viste, el nuevo Smash Bros.
El viciado.
Buah, estoy que no...
Para ti la vida social este mes no, poca ninguna.
O sea, a mí, te lo juro, tres pizzas y me enchufas con eso y yo ya tengo para tirar todo el día. Pero bueno, ¿qué está pasando en el mundo, Guillermo, estos días?
Pues hoy, en relación al tema que traemos hoy en la entrevista, que hablaremos sobre violencia de género y traeremos algunos datos, hoy me he despertado yo con una noticia, que es que el señor presidente del Atlético de Madrid, excelentísimo señor presidente, pues ha jugado...
Entre comillas, con la
etiqueta siempre... No, en el iVoox a veces tenemos que poner la etiqueta de ironía, por si acaso. Pero,
está el panorama bueno, para no especificar.
Pero el premio al máquina de la semana se lo lleva el presidente del Atlético de Madrid, que en una rueda de prensa, ¿no? Le avasallaron los periodistas ahí a la salida, supongo que de desayunar o algo. Igual iría un poco... Le habría dado a los palomos igual, porque, vamos...
El carajillo, ¿no? De la mañana.
El cremajete igual le subió un poco... Y se vino arriba. Y preguntándole acerca de pues eso, cómo se están moviendo los hilos por el club, le dijeron, de cara al mercado de fichajes se está hablando de que el Atlético de Madrid no tiene dinero. Una periodista le pregunta esto. A lo que este señor responde cordialmente que yo de dinero no hablo y menos con una mujer.
El girito,
lo de... Cayó como un jarro de agua fría.
La vuelta al patriarcado.
Cayó como un jarro de agua fría ante todos los periodistas que pasaron absolutamente de la falta de respeto y siguieron preguntándole. De hecho, es triste ver cómo en el vídeo el micro de la chica se va para atrás como diciendo, vale, yo me voy de aquí. Y el resto de periodistas, en un halago de complicidad, a pesar de no seguir preguntándole, vamos a mantener aquí la conversación porque como si no hubiese pasado nada. Aquí y así está la invisibilización.
Aquí ya lo hemos dicho muchas veces y, bueno, los periodistas son nuestro enemigo natural. Criminólogo y periodista no en la misma sala, ¿no? Se comen el cuello y es este tipo de cosas, ¿no? El por seguir con la noticia, no tener un...
Esto es como lo de los Pokémon, que agua gana fuego y demás. Pues periodismo gana presunción de inocencia. Es una cosa automática.
Uf, esa es dura.
Es automática. O sea, la presunción de inocencia en el periodismo no existe.
Está muerta.
Ni está ni se la espera.
Pues sí, y está feo el no tener un poco de ponerte en la posición de tu compañera de trabajo, aunque sea de otro medio, y decir, bueno, pues le retiramos los micros a este señor, has dicho la tuya de hoy, y hasta claro. Luego, y bueno, pues usted verá, ha quedado registrado lo que ha dicho y,
exacto.
Y nos retiramos.
Pues. Lo triste es ver cómo una falta de respeto de este calado, y más en el tiempo en el que estamos, no recibe el feedback por parte de gente que son compañeros de trabajo, al fin y al cabo, aunque sean de otros medios. Sabemos que hay competitividad, pero vamos a ver, estamos hablando de una serie de respeto, el más básico, diría yo. Así que nada, esta ha sido la noticia que nos ha puesto calentitos esta mañana, que justamente la coincidencia que venía, por desgracia, con lo que veníamos a hablar...
Sí, yo venía hilado.
Venía hilado, así que bueno, poquito más podemos decir de introducción, porque...
Pequeño despunte de, así como tú te llevabas esta sorpresa, yo me he llevado otra, y es que ha salido...
Ah, el off-topic.
Sí, el giro hacia el mal. A ver, 2019 viene cargado de muchas películas, y una de ellas va a ser... bueno, no sé ni cómo llamarla.
Un intento de...
Primero voy a ir a la que es la versión buena, que va a ser Detective Pikachu, lo cual nadie tenía ningún tipo de esperanzas cuando se anunció eso, pero bueno.
Película directa a nuestra nostalgia.
Sí, pero está Ryan Reynolds, tremendo actor, y bueno, ha salido esos Pokémon de aspecto...
Sí, ¿no? Todo
realista.
Bien.
Sí, todo bien. Cero quejas, es que el tráiler es limpísimo. Y bueno, pues también estaba anunciado por ahí la película de Sonic.
Y todo mal.
Sí, se ha descubierto ahora, por lo que sea, bueno, Sega quiere sacar dineros, imitando a Nintendo en esta guerra épica que llevan desde hace milenios, que Nintendo ganó. O sea, que no quiera verlo...
Nintendo ganó.
Sí, o sea, sí. A ver, Sega ahora, ¿qué hace?
No, desde luego.
Pues
desde
ya
luego.
Está. Bueno, sí, hacer juegos de Olimpiadas de invierno con Mario. O sea, con... bueno, total, que a lo que yo quería ir. Que ha salido ahora... Primero salió una sombra de lo que iba a ser el Sonic... Y ahora ha salido la foto y me niego a llamar eso Sonic.
La gente tenía esperanzas de, bueno, es un cartel que solamente muestra la silueta, todavía se puede salvar.
No. Bueno, yo he preferido llamarlo Sonic, porque es que creo que lleva cáncer, sida, lepra,
meme. O sea, la película se ha convertido en meme y, bueno, se avecina el fracaso en taquilla, así es que no se cancela antes.
Pero
ya lo vemos
escúchame,
venir.
Escúchame, había salido... 200 comentarios. Me he leído a lo mejor 100. Ni uno bueno.
También, o sea, ¿cuánto tiempo libre? También.
Uf, ya, en lo que venía en el metro. El único iluminado, uno, que no venía a insultar, simplemente ha dicho, hostia, llevo unas guarache. Ya está, el único comentario, neutro. Y bueno, hasta aquí la introducción.
Pues eso,
o sea,
se avecina
hablar de mi mierda.
Se avecina desastre, Valentí quería comentar esto porque desde
sí,
luego esta mañana
venía calentito.
Se ha levantado calentito con la nostalgia. Y poquito más, yo creo que damos paso a la entrevista ya, que hoy venimos cargaditos de información.
Sí.
Una de las entrevistas más técnicas y con más datos que hemos traído, ni tanto ni tan serio.
Que a veces nos perdemos en la comedia y se nos olvida que somos criminólogos.
Y aquí hay un rigor, aquí
sí.
Hay un rigor.
Entonces, hoy va a estar muy interesante, así que damos paso a la entrevista.
Directamente.
Sí, sin pasar por caja.
Estás escuchando Ni Tanto Ni Tan Serio en UPV Radio 102.5 de la FM radio.upv.es.
Pues voy a presentar a la invitada, la verdad me hace mucha ilusión que haya venido. Nuestra invitada es Raquel Conchey, que es coordinadora y supervisora del programa de intervención con hombres penados en violencia de género del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Valencia. Y bueno, a mí lo que más ilusión me ha hecho es que fue profesora mía, ahora es además profesora ayudante de doctor en la Universidad de Valencia. Y bueno, buenos días, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Para mí también es un placer poder compartir al final con los alumnos, que luego ya no eres alumno, ahora ya es un profesional, estamos ya de tú a tú. Y es un placer poder estar con vosotros y compartir este ratito de alegría y de, yo creo, de información. Así que nada, muchas gracias por invitarme.
Cuesta salir un poco de esa mecánica de profesor-alumno, ¿no? Siempre
sí,
como
sí,
que
es
acabas
verdad.
Notando un... Pero no, muy guay que hayas venido porque además del tema que vamos a hablar, que es violencia de género, por eso lo que comentaba Guillermo, que venía todo hilado de la noticia de esta mañana, bueno, tú lo has tratado muy de cerca, llevas muchos años trabajando en esto, entonces... Traías muchos datos, bueno, hemos estado comentándolo antes de entrar y es una pasada y creo que va a ser con diferencia de las entrevistas más técnicas, más científicas, de poder aportar todos los datos reales y romper algunos mitos y señalar qué cosas están bien y qué cosas están mal. Entonces, bueno, si quieres ir entrando así un poquito desgranando.
Vale, perfecto. Yo creo que desde la universidad es cierto que muchas veces entendemos un poco el profesorado de la universidad como ahí científico y en su mundo, ¿no? Pero es muy importante también, es verdad, ver la realidad que existe. Entonces, yo creo que cada vez la universidad y yo creo que también los propios estudiantes y profesionales cada vez unimos más la parte real, es decir, la realidad que existe en España, ¿vale? Y los problemas que existen y luego la parte de investigación, que es importante. Es decir, aquí también la universidad, por eso es muy importante que el programa Contexto está basado en la universidad, tenga ese punto de rigurosidad. Yo creo que sí es cierto y es un problema que hay actualmente de miles de programas que existen en criminología, en psicología, etcétera, etcétera, y nosotros lo sabemos como profesionales, pero que esa rigurosidad científica debe de haber. Es decir, tienen que estar basados en una evidencia científica y, por tanto, poder demostrar un poco ese cambio, etcétera, etcétera. Entonces, sí es cierto que es un tema, yo creo que importante, como ya ha señalado también
Guillermo,
es un tema importante, que mismamente con la noticia que ha dicho, no hay más que reflexionar que seguimos un poco en esa cultura, que incluso nosotros muchas veces sin plantearnos, y eso que a lo mejor sí que tenemos esa conciencia, seguimos impregnados de esa cultura patriarcal y sin querer, esos micromachismos, esa forma del día a día, nos cuesta, ¿no?, cambiar. Pero sí que es cierto que no hay duda, no hay duda de que es un tema importante. Estamos hablando de que las cifras que tenemos oficiales desde el 2003 son 971 mujeres víctimas de violencia de género, lo cual estamos hablando de más víctimas incluso que el terrorismo de ETA en los 40 años de dictadura, en los 40 años que ha existido ETA. Y sobre todo yo creo que más que detenernos de eso, porque hay mucha gente que habla sobre el tema, creo que es importante señalar el tema de que en el 2018 ha habido un aumento de un 20%, es decir, yo creo que es muy importante, del número de personas ya detenidas, es decir, que ya tienen una condena penal, de entre 18 y 20. No sé vosotros también como jóvenes que planteáis sobre ese tema, si os parece importante o no.
Es la verdad que es relevante más que nada por el tema de que, sobre todo, cuando alguna vez hemos comentado sobre violencia de género muy por encima, sin traer ningún dato. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel incluso de discurso político, se juega mucho con el tema de la violencia de género, de tema de denuncias falsas, tema de que casos que no se conocen, y aquí precisamente es donde traes el dato relevante, que esto casi es incontestable. Estamos hablando de un aumento de un 20% en detenidos por condena. Que esto ya es algo incontestable, ya no, aquí ya no hay por dónde tirar la pera, esconder la mano.
Y además es muy concreto a la franja de edad que traes, ¿no?, que es 18, 20 años, no hablamos de gente que... Lo típico que se dice de, bueno, es que es una persona mayor, tiene otra cultura...
Es otro pensamiento...
Que no lo justifica, pero entiendes el por qué esa persona llega a ese punto. Pero gente de 18 o 20 años no, claro, se va de nuestra
no
edad
se
tanto.
Va.
O sea, tú y yo todavía estamos más cerca de los 20 que de los
sí,
30.
Sí.
Y, no,
hombre,
pues,
a ver.
Bueno, nosotros dos sí. Pero sí que...
Sí.
Choca en el sentido porque además te ves de decir, coño, si es que podría ser yo.
Exacto. Ver ese reflejo,
claro,
asusta.
De decir, ¿cómo en gente que ha tenido la misma educación que yo, que ya son unos valores diferentes, y puede llegar a ese punto, ¿no? El ponerte en esa circunstancia, no sé, es muy chocante.
La verdad que lo que hablábamos, por ejemplo, que es esa diferencia de, por ejemplo, nosotros tenemos, tú tienes 29, yo tengo 23.
Hago 25 en un mes y dos días, ¿vale?
Y
quiero que quede constancia. Estoy cascado, pero la edad sigue siendo la que es.
Este intento de impulsar el feminismo y la igualdad que lleva realmente, digamos, a primer nivel de la sociedad como impulsarlo y promoverlo, realmente lleva poco, porque sí que se ha ido hablando y ahora es cuando realmente se está intentando imponer.
A nivel mediático ahora es cuando ha habido fuerza.
Ten en cuenta que nosotros ha habido como unos años de vacío ahí por el tema de la edad. Y estamos hablando de que gente que ha tenido más tiempo de su vida por haber nacido más tarde, ese tipo de enfoque en la educación, está pasando justamente el contrario. El fenómeno es que están cogiendo actividades de retrógradas prácticamente. Y esto es lo que comentabas, Raquel, sobre las cifras, si quieres ir desglosando.
Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, es esa reflexión que tenemos que hacer de qué está pasando. Es cierto, tenemos gente más mayor que no podemos justificar sus comportamientos, pero podemos entender el porqué y digamos que sí que hay un interrogante que podemos adivinar las causas, pero en este aspecto es verdad que cada vez nos estamos preocupando más de qué está pasando, porque no entendemos que hay una información, cada vez yo creo que los conceptos están claros sobre el feminismo, que es una lucha entre hombres y mujeres por la igualdad, y esto no se trata de ningún poder de nadie, y todos esos conceptos que tenemos todos claros, ese tipo de ideología que es imperante en el ser humano de respeto hacia ya no hombres y mujeres, que estamos hablando de personas con cada uno sus intereses, sus formas de actuar, etcétera, etcétera, pero que no entendemos qué pasa. Entonces, sí que es importante tener en cuenta eso. Nos vamos a centrar hoy, si os parece bien, en algo un poco más novedoso, es decir, porque yo creo que cifras, programa de intervención con mujeres, etcétera, etcétera, yo creo que eso está más trabajado. Uh-huh. Evidentemente vamos a siempre recalcar que el objetivo fundamental de esto es erradicar la violencia contra la mujer y sobre todo el fin último, que la víctima no sufra, evidentemente. Pero sí muy importante, y eso lo estábamos hablando antes, ¿no? Yo creo que es muy importante reflexionar sobre qué hacemos con ellos. Es decir, está muy bien que en este caso la víctima sea la que evidentemente tenga programas de intervención, tengan ayudas económicas, lo que sea necesario para ayudarles, ¿vale? Porque ellas son realmente las protagonistas. Pero lo hablábamos antes, de decir, este tipo de hombres van a tener otras relaciones de pareja y si no tienen otras relaciones pareja, como tú bien decías antes, pueden tener hijos con los que realmente pues su modelo, su forma de crianza puede también estar en ese rollo patriarcal, ¿no?
Que transmitan ese círculo al final. Es que el riesgo está ahí de primeras, la nueva pareja que entra en ese círculo vicioso, pero luego de segundas es toda la educación y todas esas ideas que pueden transmitir a una nueva generación que va a repetir o a recrear los actos de la anterior. Ahí es donde está el peligro real.
Claro, claro, muy bien. Sí, lo has explicado muy bien. El tema es que yo creo que como sociedad y sobre todo nosotros que venimos de ciencias sociales, de criminología, psicología, educación social, trabajo social, creemos en esa perspectiva de cambio del ser humano, porque si no, ninguno de nosotros hubiéramos estado aguantando la universidad durante tantos años para tener algo, ¿no? Tener un título que no sirviera para nada. Entonces,
yo que tengo un agujero en la pared, me he sacado la carrera porque tengo un agujero en la pared y necesitaba un cuadro para taparlo.
Y una orla es grande y te cabe mucho, ¿no? Muchos agujeros. Está muy bien.
No me hice la orla, mira. Como dato loco, no me hice la foto.
Bueno, pero el título puede ser una mala, muy mala, poderlo
sí, claro, enmarcar.
Enmarcar,
¿no? Y todo, para tapar.
Yo lo tiene mi madre en el armario, creo, de su habitación. Sí, todos mis títulos, la verdad que sí. No he tenido la ocasión de ponerse en ningún sitio. Pero bueno, centrarnos un poco en el tema ya en serio, sí que es cierto lo que decís. Estamos hablando de que la sociedad tiene que ser consciente de que tenemos que provocar cambios en realmente las personas que necesitan cambios. Cuando hablamos en general de teoría somos conscientes que el ser humano es una persona que va desarrollando en muchos ámbitos, pero muchas veces no todas las personas tienen las mismas posibilidades de aprender estrategias de afrontamiento, etcétera, etcétera, de tener a lo mejor modelos diferentes de tolerancia o no tolerancia hacia la violencia. Entonces sí que es importante tener un poco esa parte. Eso nos ayuda un poco también a plantearnos que tenemos que ayudar a esas personas en ese camino de crear otro tipo de formas de relacionarse. La ira es parte fundamental del ser humano. Todos tenemos ira, yo la primera, vosotros, etcétera, etcétera. El tema es cómo en una relación de pareja somos capaces de entender que la forma que tenemos de relacionarnos, de comunicarnos, tiene que ser una relación de respeto, etcétera, etcétera. Para eso tú tienes unas estrategias que sabes que funcionan. Entonces, se creó un poco el programa Contexto, y yo creo que también hay que añadir un poco que Marisol Lila, que es una catedrática de la Universidad de Valencia, del Departamento de Psicología Social, es la que hizo todo esto. Yo creo que eso también hay que agradecer, que alguien de la universidad teórico sea capaz de bajar y decir esto es necesario, y eso yo creo que también hay que agradecer. Y se creó este programa de intervención porque faltaban recursos. Es decir, todos sabéis que en el 2004 se creó la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que ahora está muy en boga otra vez, a ver qué está pasando ahí, si vamos a seguir o no vamos a seguir. Y en uno de sus artículos, que es el artículo 35, se creó la realización de programas de intervención con hombres que estén penados por violencia de género. En este caso, que tengan condenas menores de 2 años o no tengan ningún otro tipo de condena. Como siempre, y eso seguro que lo podemos también debatir, muchas veces se crean recursos interesantes, políticamente me refiero, pero luego no hay partidas presupuestarias concretas para este tipo de proyectos.
Eso sí que lo hemos comentado alguna vez. Que
correcto.
Está la idea.
Falta de recursos, claro, siempre está ahí, sobre todo
dinero,
en este tema. Siempre
el es lo que siempre falta, pues por eso. También lo comentamos tú y yo alguna vez, el invertir en algo que luego a un corto plazo de 4 años no te da resultados, políticamente no es útil, entre grandes comillas.
Claro.
Entonces tú lo que quieres es unos resultados rápidos. Pero bueno, esto daría para otro
sí,
tema.
Sí, ¿no? Daría para muchos
mucho,
temas.
Mucho. Entonces,
sí.
Es un pequeño apunte que dejamos ahí, pero proseguimos con...
Claro, sí es cierto que también tenemos que decir que a pesar de que el programa con esto lleva 12 años, al principio evidentemente todo funcionaba con voluntarios, hay que profesionalizarlo porque es importante esa parte. Entonces sí que también hay que reconocer que desde la Universidad de Valencia sí que nos han ayudado desde siempre de instalaciones, tenemos instalaciones de investigación con vídeos, tenemos también espejos unidireccionales donde podemos hacer una formación también de las personas, que sí que es verdad, la Universidad de Valencia en este caso tenemos que decir que nos ha sido de gran ayuda y reconozco que también el Ayuntamiento de Valencia poco a poco también en los últimos años ha tenido también ese afán de intentar ayudarnos. Yo espero que todas estas cosas se den cuenta de que lo que hablábamos nosotros, todo surge de un interés por parte de la política real. Uh-huh. Porque queda muy bonito que te quede en un programa político las cosas, pero si realmente no hay una realidad de cambio, la sociedad no va a cambiar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces simplemente comentaros un poco si os parece bien así unos datos pues, generales, ¿vale? Han pasado más o menos en estos 10 o 12 años unos 1.000 participantes, más o menos en grupos de 62, siempre trabajamos entre 10 o 12 participantes. Han pasado allí unos 270 personas, criminólogos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, que hemos trabajado y hemos formado, y eso es muy importante. Desgraciadamente, el hecho de que en la mayoría de casos no podamos, evidentemente, profesionalizarlos también a nivel económico, que al final sea voluntario, también hace que la gente tenga que ir. La gente tenemos que comer, evidentemente.
Claro, hombre.
Y, sí, ¿no? Sí, que eso es lo que pasa.
No queda otra.
Claro, ¿no? Que está muy bien el voluntariado, pero también es verdad que hay que empezar también a profesionalizar las cosas. Los criminólogos o los psicólogos o lo que sea, no podemos vivir de nuestras vidas por la intencionalidad que tenemos de cambiar el mundo. También tenemos que aportar también nuestros recursos económicos para poder sobrevivir. Perdón. Entonces, eso es muy importante también la parte de formación. Y luego también la parte de investigación. Yo, como he dicho antes, al final vuelvo otra vez de profesor de la universidad, ¿vale? Ese punto un poco de que nos basemos en programas que estén basados en la evidencia científica. No podemos, porque, y eso lo hemos hablado nosotros en clase, porque al fin y al cabo hay cosas muy interesantes, la gente tiene mucha capacidad de hacer cosas, pero si no lo hacemos desde la evidencia científica, al fin y al cabo no sabemos si los objetivos que estamos haciendo, si lo que estamos pretendiendo está alcanzando lo que queremos o no, y eso no podemos funcionar así. Cada vez tenemos que ser más rigurosos en ese aspecto.
Es también un tema que nosotros lo hemos comentado mucho con el tema de la prevención, sobre todo, que
correcto,
siempre la defenderemos. Creemos que es el primer paso para cualquier tipo de tratamiento de la delincuencia, y aquí es donde, en línea con lo que comentas, si empezamos a hacer programas que con objetivos difusos, con ideas difusas, luego eso va a generar que quien tiene que aportar esos recursos económicos para que se lleve a cabo diga, esto, perdonen señores, pero esto no vale la pena, porque
claro,
aquí
claro,
estamos disparando a ciegas. La importancia del rigor científico creo que también va en base a eso, a que si damos unos recursos, que sepamos que esos recursos van a buen puerto.
Claro, claro, no, sí tienes razón. Es decir, yo creo que es cierto que para que las entidades, tanto públicas o privadas, es decir, ayuden en este tipo de programas, tenemos que también demostrar a los profesionales que son cosas que valen.
Exacto.
Y para eso necesitamos datos también que consten y que te den esa validez, tanto en las actividades del programa, tanto en la eficacia, etcétera, etcétera. Entonces tienes razón. Y sí es cierto, yo creo que has hablado de un punto, yo creo que si quieres luego lo retomamos, que yo creo que en este caso, cuando estamos hablando de programas de intervención, ya hemos llegado tarde, no nos equivoquemos.
Claro.
Es decir, eso lo hemos hablado también muchas veces nosotros, y esa prevención terciaria que se llama, en realidad no es prevención, es ya una intervención preventiva, incluso la secundaria, en la prevención secundaria
ya
estamos hablando.
Ahí ya está surgiendo el problema.
Claro.
Si nosotros siempre, de hecho el primer programa lo dedicamos a la prevención,
sí,
exclusivamente,
prevención.
El primer programa que se hizo de Ni Tanto Ni Tan Serio fue a eso. Siempre le hemos dicho, lo que más vale es la prevención, por una cosa muy simple, la prevención te evita que haya una víctima. Es el punto de antes, es evitar que surja el problema.
Claro, no, pero en todos los aspectos. Yo creo que es verdad que, y en eso tenéis razón y hay que incidir mucho, yo creo que como profesionales tenemos que incidir mucho, en todos los aspectos que podamos trabajar, el tema educacional con niños, y estoy hablando ya desde los 3 años, es decir, estamos hablando de la prevención desde el inicio, incluso desde el nacimiento. Es decir, en todos los aspectos de la vida vamos aprendiendo, entonces todo ese bagaje, si esa prevención se hace desde el principio, muchas veces nos evitaríamos muchas cosas, es decir, porque ya lo has trabajado. ¿Qué pasa? Lo has dicho muy bien tú antes, Valentín, lo has dicho súper bien. No interesa. ¿No interesa por qué? Porque esto supondría que tendrían que estar de acuerdo los partidos políticos, la sociedad, y eso a veces parece que no se lleva. Lo que mola es discutir constantemente y no aclarar nunca nada. Que eso yo lo podíamos hablar también en otro momento.
Sí. Políticamente no está demostrado.
Claro, claro, no está demostrado. Sí, eso da para otro también, o 2 o 3 más programas,
sí,
si queréis.
Algún día hablaremos, sí, del problema de entendimiento de cómo funciona una democracia en
España. Sí, está bien, eso estaría guay.
Sí, no comprender que no tiene que mandar un partido. Eso algún día lo hablaremos, porque telita.
Sí, pero claro, tenéis razón. Es decir, el tema es que si realmente nos planteáramos qué está pasando y que realmente queremos cambios reales, igual seguramente el que utilizáramos el dinero bien utilizado en prevención nos ayudaría a evitar todo este tipo de problemas. Eso lo tenemos claro desde el principio. Lo que no entiendo nunca, que es la pregunta que siempre me hago, es, bueno, si está demostrado esto a nivel de todos los aspectos, científico, de coherencia, etcétera, etcétera, ¿por qué no hacemos nada? Es siempre la pregunta, ¿no? Es, o cuando...
Votamos al punto, sí, que hemos comentado.
Correcto. O cuando nos planteamos, ¿hay cosas que están funcionando en otros países? ¿Por qué no cogemos esos modelos, los adaptamos evidentemente a cada uno de los países, intentamos durante unos años, porque esto tiene que ser algo que perdure, no 4 años como muy bien habías dicho tú, sino algo que perdure el tiempo y bien realmente qué resultados hay y si realmente está bien o no, o qué cosas luego podemos cambiar, ¿no? Ese es el plan que tú decías muy bien. Si hay una prevención trabajada bien, seguramente nos evitaríamos mucha intervención. Pero en todos los casos, yo creo que hablaríamos de violencia de género, hablaríamos de drogas, hablaríamos de delincuencia, hablaríamos de no sé, de a nivel afectivo sexual, de todos los aspectos. Es decir, yo creo que es que la base es esa. Y claro, y ahí no vamos a entrar también, que también es un tema que podéis hablar otro día, que son el tema de haber pasado durante estos 40 años 7 leyes educativas. Entonces todo esto ya es como
que no
en
hay un
serio.
Consenso.
En serio, exacto.
Pero mira, ahora que estábamos comentando esto, para poner en claro, de hablar un poco de las tasas en cuanto a la reincidencia una vez pasado todo el programa, para que la gente vea los números reales y se dé cuenta de, sí, ya estando el problema, ya hablamos de gente que ya está detenida y penada como maltratadores, hay estas que son bajas tasas de reincidencia, si ya trabajando con ellos podemos conseguir que se adapten bien, ¿cuánto podríamos conseguir con prevención? Es decir, evitando el problema.
Claro.
¿Cuántas víctimas, cuántos casos reales de mujeres maltratadas nos evitaríamos si en vez de en intervención póstuma, ¿no? A la prevención. Entonces, si pudieras, porque sé que has traído un montón de datos.
Claro, no, Valentín, tienes súper razón. Es decir, esto, desgraciadamente, prácticamente sería, a lo mejor, no lo sabemos, esto es una utopía que estamos nosotros ahora reflexionando, pero que sería una utopía chula, es decir, que al final no tuviéramos que hablar de este tema porque tendríamos súper cosas interesantes como otras cosas de Sony o mil cosas interesantes que podríamos... Sí, no, el Sonic. Que podríamos hablar
maldito
un poco,
Sonic.
Porque eso significaría... que la violencia habría terminado. Es decir, realmente la idea nuestra es no necesitamos trabajar en estos campos.
Claro.
Simplemente trabajamos desgraciadamente porque es un tema importante. Entonces, tienes razón. Ahí sí que es verdad que yo quiero también tener un punto importante a tener en cuenta. Como hemos dicho antes, creemos en el cambio. Por eso estamos haciendo esto. Ahora, también tenemos que seguir siempre con un poco un punto de perspicacia, de pensar que estos datos siempre son datos que tenemos que tal vez también son subjetivos. Yo voy a decir un poco los datos objetivos que tenemos. Sabéis que existe el Biogen, ¿vale? Que es un programa con la policía local que nos da datos de reincidencia sobre denuncias, ¿vale? Y en la mayoría de casos no llegamos al 13% de reincidencia. Es decir, realmente son datos muy adecuados respecto a la mayoría de países, etcétera. Pero sí que es cierto que tampoco nos podemos quedar en ese 13%. No son datos tampoco reales del todo. Es decir, porque en el caso del Biogen, si no hay otra denuncia, como hablábamos antes, que puede ser por muchas situaciones, por relaciones seguramente inadecuadas entre hombres y mujeres, porque la mujer a lo mejor tiene miedo en otra otra denuncia, volver otra vez a perder a la pareja. Bueno, todas esas cosas que estamos hablando.
Sí, el problema de las relaciones tóxicas, donde no se puede, y lo incidimos mucho, no se puede criminalizar a la víctima nunca, pero las relaciones tóxicas de pareja, sobre todo basadas en maltrato, Guillermo lo mencionaba antes también.
Es el fenómeno de la indefensión aprendida, que tan importante es conocer por el hecho este de que no podemos culpar a la víctima como mucha gente hace de, ay, pues, por ejemplo, al nivel más básico de algún amigo o cualquier cosa, ay, chica, pues yo no sé qué haces con él todavía, con lo mal que te trata. Ay, es que, pues eso realmente no podemos demonizar a la víctima.
O
es una...
cuando salta la noticia en los medios de ¿no? una mujer maltratada que es ingresada en el hospital, o incluso que ya se llega al feminicidio, ¿no? Y la noticia en la que inciden los medios es que ya había una denuncia previa, el tío ya pasó por la cárcel y que ya había vuelto con él. Claro. Y se incide mucho en eso y es como, ya, bueno, pero es que hay un proceso psicológico que estáis obviando.
Estamos hablando de un fenómeno de sumisión prácticamente.
Claro, esto no es la magia. Aquí no es, me ha pegado, vale, ya tengo claro lo que tengo que hacer. No, no funciona.
Ojalá funcione así.
Que eso es lo que se pretende con la prevención. Sí, hacer entender a la gente... Y evitar que se llegue a lo que comenta Guillermo de la indefensión aprendida.
Claro, y Guillermo, muy bien. Y además, se ha introducido también un tema importante, que es el tema de los mitos del amor romántico, que ahora volvemos otra vez, desgraciadamente, que es como, ¿en serio? Otra vez al rollo de adolescentes con esa perspectiva de mito del amor romántico, del amor para siempre, la media naranja, etcétera, etcétera, que esto, sinceramente, hace mucho daño. Pensaba que Disney había hecho daño, pero claro, ahora Disney intentaba mejorar con Brave, otro tipo de películas, de verdad, pero creo que volvemos otra vez a ese punto. Entonces, lo que dices es importante. Tenemos adolescentes y jóvenes que siguen teniendo esas relaciones, ya no solo la cultura, sino ese afán de tener relación de pareja. Cuando en mi generación, que estamos un poco en esa generación de los 40, se nos instruyó un poco en todo lo contrario. Es decir, estudia, experimenta, incluso ten relaciones de pareja, vive la vida, viaja. Y al menos nunca sabemos lo que queremos en relaciones de pareja, pero sí que aprenderás lo que no. Entonces sí que te han dejado esa libertad de no tener esa obsesión de casarte, tal y cual. Otro tipo de estilo de vida. Y eso nos ha ayudado a lo mejor a elegir un poco mejor. Tú decías muy bien, y las relaciones de pareja, cuando no funcionan, simplemente es importante tener claro la separación.
Sí, que además tú eres muy defensora también.
Claro, yo soy muy defensora en la separación en ese caso. Dirá, desgraciadamente, a veces no funcionan las relaciones de pareja. Tampoco hay que machacarse uno. La relación de pareja es compleja y hay que buscar a alguien que realmente que te haga la vida fácil y te complemente. Si no, no pasa nada. La vida somos súper interesantes, solos y disfrutando de muchos otros aspectos. Pero sí que es cierto que tú tienes razón ahí, en el hecho de que muchas veces ese tipo de información hace que las relaciones de pareja sean relaciones basadas en unas patologías de relaciones increíbles. Entonces, eso es importante. Ahora, estos datos de reincidencia, cogiéndolos evidentemente con pinzas, nos hacen también ver esa parte positiva a nosotros como profesionales. Hay que trabajar con ellos. Que decirte, no hay que demonizarlos y hay que decir, ¡buah, son lo peor de lo peor! Sí, evidentemente tienen una actitud inadecuada. Han hecho un acto inadecuado, unos actos inadecuados y tienen una forma de funcionar inadecuada. Pero ¿qué podemos hacer como sociedad y como profesionales en estos campos? Tenemos que ofrecerles recursos de cambio. Y eso es un poco lo que intentamos trabajar. A veces hemos tenido muchos problemas respecto a muchos grupos que piensan que no tendríamos que trabajar con ellos, que son lo peor, etcétera, etcétera. Y yo creo que la sociedad debe de plantearse que al contrario, debemos de todos también tener en cuenta esa parte de conciencia social y decir, no, es que hay que trabajar con ellos para que podamos ofrecer un cambio.
Es que se entiende, ¿no?, que desde la sociedad, cuando te escuchas esto, pues te pones en lo peor, maldices a esa persona y te sale la sangre caliente, te hierve y lo que quieres es pues devolvérsela al doble de fuerte. Pero claro, en este ámbito eso es peligroso, dejarse llevar por la ira del momento.
Lo que hemos comentado mil veces, la política del miedo que existe a la hora de vamos a dar seguridad aumentando las penas. Ese cambio que no se está realizando hacia el tratamiento penitenciario y que se está quedando en prácticamente... A nivel, digamos, la primera vista que le llega a la sociedad de este tipo de cambios es que se han aumentado las penas de prisión. No sabemos detrás a tratamiento penitenciario que puede haber, pero está prácticamente demostrado que una persona que tiene problemas, por ejemplo, a la hora de ser un agresor sexual o cualquier cosa, en este tipo de delincuencia, estar en la cárcel 5 o 6 años puede hacer, sin un tratamiento adecuado y sin recursos para realizar un tratamiento adecuado, puede hacer que la peligrosidad se dispare.
La cárcel no se soluciona por arte
de magia por tenerlo en una celda, y ese es el problema de este tipo de delincuencia.
De hecho, sacar a una persona del medio, sacarla de la sociedad totalmente, tenerla 4, 5, 10, 20, 30 años encerrada, ¿Qué esperas que pase cuando vuelves a saltar?
Si ya no se comportaba conforme a la norma penal y social de su sociedad, separarla no va a hacer que la aprenda.
Voy a ir a la comparación más bajera y rancia que he encontrado, que es, si no liberamos a los animales que ya llevan muchos años en cautividad, porque ya no se pueden readaptar al medio, y esto cualquier persona que se dedica a la zoología lo sabe, ¿por qué diablos va a funcionar con las personas?
Pues lo mismo es.
Es que es exactamente igual. A ver, no es exactamente igual, pero es la cosa. Tú lo has sacado, lo has desadaptado de su medio. Esa persona tiene... Y cuantos más años, más difícil el volver a reinsertarse.
Que es lo que comentábamos antes, claro. que bien decías tú, Raquel, lo de la importancia de brindar herramientas a este tipo para conseguir que esta reincidencia vaya bajando cada vez más, el hacer un buen tratamiento dando a estas personas las herramientas necesarias para readaptarse en la sociedad y corregir esa conducta.
Claro, no, si estáis hablando de temas súper importantes. Es decir, yo creo que desde la criminología, sobre todo cuando estamos hablando sobre todo en gente joven, ¿vale?, actualmente estamos cambiando un poco la forma de trabajar. Yo creo que estáis ahí apuntando a cuál va a ser un poco el futuro y la idea, tanto teórica como a nivel práctico, creo yo, que es el tema de no centrarnos tanto en las deficiencias o en, digamos, la problemática o en lo que no tienen, sino en el potencial. Es decir, el ser humano, al fin y al cabo, todo el mundo, a pesar de los actos que hayas cometido, tiene un potencial positivo, un potencial de cambio. O digamos, ese proceso motivacional que le va a impulsar ese cambio. Entonces, en vez de centrarnos en todo esto que tú dices y esas condenas penales que dices, bueno, ¿sirven realmente que una persona que haya maltratado a su mujer esté 2 años o 3? Seguramente la cárcel es una medida necesaria, pero ¿realmente es la única? Pues seguramente lo tenéis razón. Es decir, no, seguro. Eso es, vamos seguro. A decirlo que seguro. Que como además, criminólogos y profesionales ya... lo tenemos clarísimo.
Clarísimo.
No. Y el tema es, ¿cómo lo podemos hacer? Pues si nos basamos en los problemas de la gente y en lo que dices tú, el miedo y lo malo que es esa persona, pues evidentemente vamos a machacar a esa persona. No vamos nunca a construir nada nuevo. La idea es reconstruir. Para eso tenemos que fijarnos en ese potencial que tiene esa persona y a partir de ahí seguramente podemos provocar ese proceso de cambio, ¿no? Con medidas, por ejemplo, en el programa Contexto, una de las medidas que está utilizándose mucho, porque además está la cátedra que os he comentado antes, Marisol Lila, está yendo incluso a Croacia. Para Croacia, en abusos sexuales, en programas de abusos sexuales, se está utilizando en pederastia y en otros programas. Por ejemplo, un plan motivacional individualizado, que se llama un PMI, que es una estrategia que se utiliza y una herramienta muy interesante a la hora de trabajar personalmente con cada uno de ellos esos cambios posibles. Y partimos siempre desde sus intereses como cambio. Sabemos muy bien que si ellos no son o asumen esa responsabilidad y ese punto de interés de cambio, tampoco vamos a crear nosotros como profesionales un cambio real. Entonces, esa parte es muy importante. Y tenéis razón, vamos a intentar cada vez ser menos, no sé cómo explicar, no restrictivos ni punitivos, porque también es necesario, sino vamos a cambiar un poco esa parte de la sociedad de, qué bien, condenas penales a tope y eso es lo que... No. Sociedad, creemos que es necesario cambios reales y para eso tenemos que hacer programas, tenemos que hacer actuaciones que decís vosotros reales, que sirvan para cambiar, si no, no existe nada.
Yo en este tema, además, me quito totalmente la careta, lo he mantenido, siempre he tenido mis reticencias con el sistema penal carcelario y después de pasar por el proceso de la carrera me mantengo muy firme, creo que la cárcel no sirve absolutamente de nada y creo que no es el sistema y que en algún momento hay que erradicarlo y quitarlo. O sea, cero penas de prisión. Yo también, a lo mejor, es mi opinión personal como profesional, creo. Ahora, acepto que a día de hoy no hay una respuesta a la cárcel y que por ahora es el menos mal.
Claro, yo entiendo que supongo que esto es como cada caso es un mundo, por eso
claro,
es complicado.
O sea, yo hablo de un mundo idílico.
Claro, el mundo idílico, claro, no, y sería claro. Genial, que eso significa que serían seguramente condenas que no fueran muy muy graves, etcétera, etcétera, y porque realmente habría un proceso de cambio. En muchos casos yo creo que la cárcel es muy importante como para retirar a esa persona en esa situación para evitar más problemas,
evitar
¿no?
Más.
Es como, entre
claro.
comillas. Pero el problema es, si tú te lo quitas de encima y no haces nada más... ¿Ya está?
Ahí está la cosa. Por eso,
tienes razón en ese punto.
El sistema carcelario,
punto.
Yo no digo el no retirar, sino el cómo retirar.
Un cambio de forma.
Exacto.
Realmente.
Por ejemplo, creo que Suecia o Noruega, tengo que mirarlo, tienen una isla, ¿vale?, que es un pueblo, y es una cárcel, pero es un pueblo. Y ahí solo van los peores criminales, en plan asesinos, violadores, y les obligan a convivir en un pueblo. Y están, a lo mejor, pues, cumpliendo su condena, y luego vuelven. Y tienen la tasa de reincidencia más baja que existe. ¿Por qué? Porque no están sacados del medio. No están encerrados en celdas, en jaulas. De hecho, prácticamente ni siquiera tienen funcionarios de prisiones allí controlando.
Es prácticamente un entorno controlado, claro. Y vamos a resocializar en ese entorno
es
controlado.
Es una sociedad en miniatura donde volver a aprender a vivir en sociedad. No es una cárcel, porque una cárcel no es una sociedad. Y eso es lo que hay que entender. Es un tipo de sociedad, pero es una sociedad carcelaria. No es un reflejo de nuestra sociedad real.
Claro. Es complicado el tema y tenéis razón, uh-huh. Que tendríamos que reflexionar y revisar. Si el otro día en unas jornadas que hemos tenido vino un chico espléndido que trabaja en prisiones en Sevilla, ¿vale? En la cárcel, y nos lo decía, es verdad que nosotros este programa de intervención, que son parecidos el que utiliza el Ministerio, lo tenemos que dar al final para que ellos puedan utilizarlo ya en la reinserción, cuando vuelvan a su sitio. Y tienes razón, porque entonces no es real. La cárcel no pueden realmente cambiar o llevar a cabo ese tipo de estrategias que utilizamos. Entonces, y nada, yo simplemente quería comentarlo.
Acabo de dar un golpe al micro.
Ay, perdón.
Eso me pasa mucho y los oyentes están acostumbrados ya que de repente pop y soy yo que hago cosas raras con
la cárcel. No, yo era por finalizar, si os parecía bien también, como había dicho muy bien...
Guillermo. Se nota que a mí sí que me diste clase.
Claro, pero a Guillermo no, Guillermo no le he dado clase. Guillermo, ahora ya seguro que me acordé de tu nombre. Que lo que decíais antes, Guillermo, el tema de la prevención. Es decir, yo creo que ahora que vienen Navidades, que cada vez somos más conscientes del tema de estereotipos de género arraigada en niños y niñas, creo que es un tema que tendríais que plantear un poco y reflexionarnos un poco, sí, ese aspecto.
Además, nos viene muy bien para hilarlo también con todo el tema cultural y histórico que hay. Y hilar todo, volviendo a lo mismo, es que esto es todo prevención. Que lo que tú comentas, los juguetes. Solo hay que pasearse por la sección de juguetes de primeras. Es que esto lo sabía todo el mundo. Los colores. El azul, el rosa, cómo se venden, qué juguetes se venden. Porque, claro, los juguetes es verdad que pueden servir como una manera de que los niños practiquen y desarrollen unas habilidades de cara a su vida de adultos, ¿no? Pero, por ejemplo, la cocinita, ¿vale? No está mal regalar una cocinita. O sea, vamos a quitar ese mito de, no, regalar una cocinita está mal. No, ese niño o niña va a adquirir unas habilidades de cara al futuro. Ahora, si solo se la regalas a la niña, estás marcando cuál va a ser estás marcando su rol para el futuro. ¿Qué pasa luego? Eso de, es que los chicos, yo esto lo he oído mucho, es que los chicos no sabéis barrer. Claro, porque a mí de pequeño nunca me dieron una escobita para jugar a barrer. Entonces,
no era mi rol, por así decirlo.
Hasta que yo en mi casa no me puse a ayudar ya con 16 añitos a barrer, no aprendí a barrer, porque claro, no tenía una puñetera joga con la que barrer.
Claro.
Pero mi hermana, que desde los 6 años tenía una escobita, ella ya sabía barrer. Y ahí está la cosa, ¿no? Ahí hay un machismo. Sí. Un machismo muy severo. Es una habilidad que tú has desarrollado, por eso se te da mejor. No porque, como dicen algunos... No voy a ofender.
No es una cuestión.
No como dicen ciertas personas... que es que estemos programados para...
Claro, no es una cuestión biológica.
Claro, es que lo estás programando tú enseñándole, dándole unas u otras habilidades o aptitudes desde la niñez, que es el momento en el que más rápido se asimilan.
Claro. No, o sea, yo creo que estáis explicándolo muy bien, no hace falta que lo explique yo, es que tienes razón. Es decir, cada vez, incluso antes estábamos hablando, que neuropsicológicamente y neurobiológicamente...
Está siendo un dato muy interesante.
Se está viendo que hay menos diferencias a nivel cerebral, a nivel de sexos de hombres y mujeres. Es decir, las capacidades prácticamente tenemos todas las mismas. ¿Qué nos diferencia luego para luego, por ejemplo, que unos elijan unas carreras o piensen que unas profesiones son para hombres o para mujeres, que unas aficiones que decíamos antes fueran para mujeres? No es más, yo creo, porque seamos hombres y mujeres. El problema es lo que estáis explicando. Es decir, si hay una educación en la que a ti te están estimulando sobre unas cosas determinadas, creas que al final crees que eso es lo que te gusta. Entonces, ese es el problema. Entonces, desde esto es una cosa repetitiva de hace ya muchos años que llevamos en el tema. Pero podemos ir a cualquier tienda que dices tú o cualquier folleto de estos de Navidades. Y prácticamente seguimos igual que hace 40 años, cuando esto ya sabemos que hay que a cambiarlo. Fijaros en datos, si queréis que os dé dos datos.
Sí, por favor.
En el 2013 y 2014, tanto en Cataluña como en Andalucía, se hizo el Consejo Audiovisual de Cataluña una investigación sobre el tema de estereotipos de género en el tema de juguetes, ¿vale? Solo en juguetes, en la campaña de Navidades de esos años. Y se vio que prácticamente el 50%, es la mitad... prácticamente, son anuncios de estereotipos de género. Estamos hablando que prácticamente el 50%, vamos a ver, estamos en datos muy altos. Pero es que además de eso, había una mayor presencia de estereotipos de género en la mayoría, en el caso, en 70% incluso. respecto
orientado a
mujeres, correcto. Entonces, claro, estamos un poco en los mismos roles.
Es lo que decíamos, claro. De si sabemos lo que hace y sabemos lo que genera, ¿por qué no hacemos nada? Pues esa es la gran pregunta.
Porque
que...
las empresas jugueteras les mueve la pasta.
Exacto.
O sea, directamente.
Sí, pero claro, esto, las nuevas investigaciones que están haciéndose, y ahora es un ámbito que seguramente a mí sí que me está interesando en el tema este, que sí que voy a empezar a investigar sobre este campo, es el tema un poco de seguir esos estereotipos y géneros en la adolescencia. Estamos viendo que niños a partir de los 10 años vuelven a seguir teniendo esos estereotipos de género. En que, por ejemplo, profesión tiene que elegir una chica o un chico, en qué, digamos, actitudes tiene que tener. Seguimos otra vez en que un chico es más fácil que sea, por ejemplo, camionero o médico, que una chica es más fácil que sea peluquera o enfermera. ¿Entendéis? Seguimos con esa dicotomía.
Eso es una cosa que quería...
Los roles profesionales.
Claro, o también un poco las actitudes que tienen. No, un chico tiene que ser agresivo o valiente, por ejemplo, para no utilizar una palabra tan valiente, y una chica tiene que ser tierna. Volvemos otra vez un poco, claro. Y eso es lo que piensan la gente joven de ahora, esos son los estereotipos que los jóvenes de actualmente siguen teniendo.
Es lo que comentábamos, sí. que ya no, que es, no solamente entra en juego el hecho de cómo estimulemos a una persona desde la niñez, sea chico o sea chica, en determinados roles, sino también la limitación externa que hay, ya no solo, por ejemplo, en el núcleo familiar, de amistades o educativo, sino que luego va a existir una limitación de que, por ejemplo, si vamos a instruir a una persona en que pues todos somos iguales, tenemos las mismas posibilidades, cada uno con su vida y en sus gustos se irá por un lado o por otro. Pero luego también aquí influye el tema de que a nivel externo van a existir unas limitaciones, por ejemplo, el mundo del deporte. En el mundo del deporte hay una división brutal, hay una falla brutal entre mujeres y hombres a nivel de posibilidades, y eso también limita, a pesar de que, vaya, si me tengo que ganar la vida en la sociedad en la que me ha tocado vivir, y a pesar de que mis padres me han dicho que no me limite, que haga lo que yo quiera, si luego yo estoy viendo con perspectiva que esto no me va a salir rentable,
correcto,
se autolimita una
Mira,
persona.
Ahora que traes lo del mundo del deporte, me he acordado, haciendo el enlace con nuestro amigo el presidente del Atlético, me he acordado de la entrega del primer Balón de Oro femenino,
que
esto ha sido gravísimo. O sea, sale una deportista como la copa de un pino, primera mujer en ganar Balón de Oro femenino, y el presentador de la gala primera pregunta que le hace
ya era un hecho histórico y una victoria social.
Es que,
pero tenían que llegar
o sea, la pregunta, ¿haces twerk? Quiero decir, o sea, esa tía te mete goles, ¿vale? Como si fueran caramelos en la boca de un niño, y le preguntas si hace twerk. Sí que he de decir que esta chica reaccionó muy rápido, se giró y le hizo
no.
Y empezó a retirar, dijo, mira, yo ya tengo lo mío. Pero que es gravísimo.
Ya, pero siempre tienes que pasar como un mal rato, quiero decirte,
claro.
¿No? Es necesario que tenga que pasar la chica como profesional del deporte. Ella va como la mejor deportista de fútbol de femenino. Y tienes que aguantar las impertinencias, ¿no? Yo siempre me planteo, hay que aguantarla, que lo hizo súper bien, yo también lo pienso. Incluso luego creo que minimizó demasiado el problema. Dijo, no, yo creo que el chico se ha disculpado.
Claro.
Que sí que la chica se dio cuenta enseguida. Pero claro, ese momento yo sí que le vi la cara a la chica, ¿no? En la tele de... Tierra, trágame, ¿en serio?
Sí, sí.
¿Me estás preguntando
Fue
eso?
Fue vergonzoso.
Entonces, son esas cosas que decís, esas cosas que lamentablemente aún seguimos, que parece que jiji jaja, no hace gracia. Quiero decirte, no tenemos que trivializar en las cosas. Podemos reírnos de mil cosas súper graciosas.
Pero es como si Cristiano Ronaldo sale a ganar su décimo...
Sí. O imagínate que se lo hubieran dicho Cristiano Ronaldo.
No, pero sabe bailar cumbia, Cristiano.
Exacto.
Claro, pero ya no de bailar.
O vals. Sino,
siguiendo con los roles de género, yo qué sé, que le pregunten si sabe alicatar un baño.
Ah, bueno, también no está nada bien. Oye, perdona, mira, Cristiano, ¿qué tipo de comida haces tú en tu casa o algo así, no? A ver, bien.
Es que es eso de, estás en una cosa en concreto...
Y... Cuando cambias a tus mogollón de hijos pañales, ¿qué tipo de pañal utilizas? Esto habría estado bien.
Esa habría estado muy bien.
Me hubiera gustado, sí. Sí, es algo así. Yo creo que el problema que tenemos es eso, que sinceramente la sociedad seguimos un poco con ese rol. Y es verdad que también ahí hay que plantearse un poco cuáles son los modelos existentes actualmente para los jóvenes. Eso yo creo que es uno de los problemas. Porque nadie, no es un modelo positivo de igualdad, etcétera, etcétera. Son, pues, no sé, el programa este de Mujeres, Hombres y Viceversa, que lo que nos instruyen es X cosas... futbolistas, por ejemplo, como Cristiano Ronaldo. Entonces, claro, ahí no estamos valorando que el esfuerzo del estudio, ¿no? Que nos ha costado a todos mucho, por ejemplo, el tener nuestras carreras, y ya no digo carreras universitarias, sino la formación, ¿vale? En general. No creo que la universidad nos aporte mucho más como persona. Yo creo que como persona sí que te aporta más conocimientos, tal vez un análisis crítico, esperemos. Pero sí que yo pienso que el problema fundamental que tenemos es eso. Es, ¿qué tenemos como modelos? Pues estereotipos de género súper claros. ¿Qué decías tú? Es que está clarísimo en el deporte.
Y hay una cultura del éxito, que es ese éxito que se vende en las redes sociales, en la televisión y en los medios, muy brutal, que mata totalmente la cultura del esfuerzo. Es simplemente llegar
claro.
y ver el éxito. Pues mira, yo llego aquí, he salido en un programa en la tele, solta cuatro tonterías, y a la circular. Y
yo no sé vosotros, pero yo no tengo ningún amigo o ninguna amiga así. Me refiero, aquí no hemos tenido currado mucho todo lo que hemos conseguido.
Yo es que mi hermano le gusta y lo ve, pero también porque dice que se ríe de ellos. Pero...
¿Y de verdad es tu hermano? ¿Estás seguro?
Tengo que hacer unas previas.
No, pero tenéis razón, ¿eh? Sí que es verdad que eso también un poco nos hace reflexionar sobre qué esperamos como sociedad futura. Es decir, ¿qué esperamos? ¿Conseguir las cosas sin esfuerzo? ¿Que todo nos lo den de forma gratuita, sin estudiar, sin hacer nada? Es verdad que todo eso es lo que nos tenemos que reflexionar, que es importante, y es cierto.
Y yo lo que quería comentar simplemente es, por recapitular un poco todo lo que hemos comentado, que es que la prevención no se está llevando a cabo como toca, y es un problema, esto es un problema. Por suerte, existen programas como el que tú llevas a cabo, que ante la realidad social en la que nos ha tocado vivir, parece ser que la intervención funciona, y pues yo... sinceramente, darte las gracias por tu trabajo.
No, yo dar gracias al equipo, que yo creo que eso es muy importante, es decir, tanto Marisol Lila, que es una de las que empezó esto como catedrática, Elena Terreros, que también es la subdirectora, y evidentemente todos los que participamos ahí somos importantes, pero yo creo que es la sociedad, al final lo que decís es muy importante. La sociedad, los jóvenes y las jóvenes, las personas, ya no hombres y mujeres, sino esas personas que tenemos que luchar y que además tenemos que tener una lucha activa. No podemos tampoco, cada uno en su terreno, en su ámbito, tenemos que tener una lucha activa de hacer cambios, y para eso tenemos que realmente arremangarnos y decir, la sociedad tiene que cambiar, tenemos que hacer esa prevención, tenemos que luchar porque los políticos cambien, etcétera, etcétera.
La importancia ahí de que todos los políticos se unen y digan, vale, esto es una problemática de todos, vamos a hacer un trabajo colectivo, una propuesta colectiva, todos los partidos, para combatir esto, y no que se haga desde una perspectiva de, yo lo miro porque yo pienso que hay que hacer esto porque soy de izquierdas, yo pienso que hay que hacer esto porque soy de derechas.
Claro,
no.
Que sí.
Y ahí tienes a Vox queriendo derogar la ley de violencia de género.
Sí.
¿Ves cómo está todo a pedirlo?
Tremendas máquinas. Otros que son para darles de comer aparte. Bueno, la cosa sería, vamos a constituir un equipo profesional que digan, con fundamento científico, qué hay que hacer. Porque ahí ya no serían propuestas ni de izquierdas ni de... Uf, tía, qué rancio de bar me ha quedado esto, ¿eh? Uf, pero bueno.
Sentido común.
Claro, la realidad sería de fuera ideologías políticas. Ya no voy a ir ni de derecha, ni de izquierdas, ni de centro, ni mierdas, ni igualismo, ni feminismo. No. Ya sería... Ciencia pura y dura. Esto es lo que hemos estudiado, esto es lo que funciona y esto es lo que no. Y los profesionales vamos a probar cómo se hace. Y que esté totalmente aparte de las instituciones públicas. O sea, de las instituciones públicas no, sino de las instituciones del gobierno.
Sí, a nivel político te refieres.
A nivel político, claro, sí, claro. Porque si no es una locura lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es, todos los partidos lo promueven y ahí la gente que hay se dedica a profesionalmente trabajar, fuera de ideologías. ¿Por qué? Porque queremos que funcione. Que esto es lo que se ha hecho, por ejemplo, en países como Finlandia con el tema de la educación.
Correcto.
Si ahí han podido juntarse todos los partidos para crear una ley de educación que funcione a lo largo del tiempo, ¿por qué? Porque se entiende que es una necesidad social para todos. Aquí se puede hacer lo mismo con otros ámbitos, como por ejemplo la violencia de género, que se refiere a la seguridad del 50% de nuestra población, que es que todas las mujeres estén seguras de que pues sus parejas no van a tener
una violencia. Si tenéis súper razón. Es el punto importante. Si funcionan las cosas, por ejemplo, en Finlandia, es porque se ha dado un tiempo. Para ver si hay cambios, se necesita tiempo. Mm-hmm. Para ver qué cosas hay que modificar, se necesita tiempo. Conseguir resultados, desgraciadamente, las cosas no las podemos hacer ya, inmediatamente, porque son parches que vamos poniendo y que desgraciadamente no están sirviendo. Y tienes razón. Y nada, yo quería sobre todo agradeceros que me habéis invitado, porque yo creo que es importante que hablemos de estos temas y que nos reflexionemos como profesionales qué podemos hacer. Así que nada, muchas gracias.
Yo me gustaría, para rematar la entrevista, simplemente decir que aquí tenemos tarjeta VIP como la del hormiguero, pero aquí abrimos las puertas para cuando queráis volver.
Ves con cuidado, que igual puedo venir de otro rollo.
Nosotros tenemos el paso
pasillo, vale, está muy bien.
Y simplemente gracias. Me gustaría acabar la entrevista, ya que se nos ha echado un poco el tiempo encima, ya recalcando, ahora que tenemos los datos, volver a recalcar el mensaje que tanto hemos dicho de violencia de género. No hay que demonizar ni a la víctima por ser culpable, ni al agresor. Simplemente decir también que aquí tenéis los datos de reincidencia que tanto os decíamos. Existen datos de que hay baja reincidencia cuando los programas se hacen bien. Aquí tenéis los datos y simplemente recalcar ese mensaje, que no es necesariamente esa política del miedo de vamos a subir las penas, sino lo que hay que fomentar es un cambio de forma en el tratamiento.
Exacto. Y bueno, ya por mi parte, y ahora sí que cerramos entrevista, agradecerte que hayas venido, agradecerte la formación que yo he recibido de tu parte, porque si yo estoy
me alegro
aquí,
que fuera bien o no muy a mal.
Ver, esto es así. Si nada. Yo estoy aquí a día de hoy es porque en un momento determinado pasé por un aula en la que estabas tú de profesora.
Siempre es súper agradable poder escuchar eso. Muchas gracias.
Y bueno, y agradecerte también, pues todo, como ya ha dicho Guillermo, toda esta labor que estás haciendo social y que hayas venido y hayas accedido a, pues, a pasar aquí la mañana, que a lo mejor podías haber estado en tu casa tranquilamente.
Ha sido maravilloso y os agradezco a vosotros. Yo creo que la función que hacéis vosotros es genial. Es decir, que jóvenes que realmente al final lucháis profesionalmente y con vuestros principios para que realmente al final el mundo cambie. Así que enhorabuena a los dos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Así que despedimos entrevista, pasamos a un temita de un grupo que nos encanta, Guillermo y a mí,
Foo Fighters, que va a caer aquí como un elefante en una chatarrería. Sí. Va a caer.
Y bueno, y después de Foo Fighters, pues ya despediremos, que tenemos un par de cositas que decir, no desconectéis, así que dentro música. Os hemos cortado ahí en el momento álgido de la canción para dejaros un poquito con las ganas. Pero, tenemos que traer otra cosa que, bueno, llevamos unos programitas desarrollando.
Tenemos una invitación oficial de la WWE.
Nos ha llegado Un desafío.
Un desafío. Nos han propuesto hacer un programa conjunto que no sabemos si eso acabará bien o acabará con el Samur en la puerta de UPV Radio.
Nuestros amigos de Situación Impepinable o...
Insostenible.
¿No era irreemplazable?
Irrepetible.
¿Irrepetible?
Irrepetible.
Irrepetible, vale. Bueno, pues nuestros compañeros de radio nos han dicho que, bueno, que nos invitan a ir a su programa, a hacer un crossover... Y, bueno, han dicho que...
Con ciertas pautas, sí. Han puesto reglas.
Ellos han dicho que tienen café con tortas. Yo quiero hacer una pequeña aclaración.
¿Tendremos que pintar las paredes del estudio con su sangre o...?
No, simplemente era mencionarles que, bueno, ellos tendrán café con tortas, pero tú y yo sabemos hacer desaparecer un cadáver.
Gracias, formación en criminología.
Que está muy bien formarse para hacer el bien, pero oye, también da... poquito para hacer el mal.
Toca crossover, tendremos que ir a explicárselo a su programa.
Sí, desde aquí decimos que recogemos totalmente el guante. ¿Algún día apareceremos? No sabemos si os advertiremos qué día o simplemente...
Yo mañana empiezo a entrenar ya.
Yo me compré una barra de dominadas. Me la cuelgo de arriba del baño y te la enseñé ayer.
Y tocará hacer crossover. Veremos qué sale de ahí, pero puede estar curioso.
Puede estar guay. Ahora hablando en serio, o sea...
Siempre nos gusta comentar noticias que no valgan para nada, ¿verdad? Total, hacerlo en un programa de radio tampoco.
Claro, o sea, si nos da igual en este que en aquel, si hacemos lo... Cuando toca hablar de noticias, los dos programas lo hacen igual de mal. El problema está que, claro, ellos solo hablan de noticias, nosotros al menos luego hacemos la clínica.
Al menos luego damos el toquecito. Sí.
A ver, ahora hablando un poco en serio... pues nada, chicos, nos vemos en vuestro programa y ya veremos qué sale.
Esperemos que salga algo guay y ya lo iremos hablando. Nuestros expertos están en ello.
El equipo, también avisamos, llevaremos al equipo Antiturra.
Sí.
Que últimamente estamos hablando un poco de ellos, pero los fans de la comedia están aquí.
Llevaremos el botón del pánico por lo que pueda pasar.
No vaya a ser que se atore. Y nada, pues recordar un poco que nos podéis escuchar en la radio, en el 102.5, en UPV Radio.
Lo hemos dicho bien,
que siempre lo decimos mal. Luego está el Twitter, @ntnts. Y también estamos en iVoox. Nos podéis escuchar en iVoox, que los solemos subir el día siguiente de que salga el programa.
Prácticamente.
Y el programa se puede escuchar los martes a la 1:30 y el mismo martes luego, repetido a las 7.
A la hora del vermú y a la hora, claro, y a la hora de la merienda.
Tenemos dos horas. Una, por si quieres... ir sobrio, claro, y la otra ya
los palomos
es para que socialmente esté aceptable que vayas con un cubata en la mano.
Así que nada, muchas gracias. Hemos tenido una entrevista brutal hoy.
Volvemos a agradecer a Raquel que haya estado aquí.
Un placer, ha sido para mí.
Y nada, hasta dentro de 15 días. Nos vemos, simplemente. Perdón por la turra.
Sí, perdón por la turra y hasta luego.